Quisiera invitarles a que abran sus Biblias al Salmo 1. Vamos a estar mirando este capítulo. Es un texto muy adecuado para comenzar el año. Vamos a leer el Salmo juntos. Salmo 1. Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. En todo lo que hace, prospera. No así los impíos, que son como paja que se lleva el viento. Por tanto, no se sostendrán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque el Señor conoce el camino de los justos, mas el camino de los impíos perecerá. Inclinamos nuestro rostro una vez más y pedimos que sea Dios el que nos hable a través de su palabra. Gracias, Padre, porque tu palabra es viva, tu palabra es activa. Gracias porque cuando la abrimos no estamos abriendo cualquier libro, no es un libro religioso más entre muchos. Es la palabra del Dios vivo, es la palabra que creó los cielos y la tierra, es la palabra que resucitó a Cristo entre los muertos. Es el mismo poder que tenemos acceso hoy al escuchar tu voz a través de ella. Y pedimos, Señor, para que nuestros corazones sean terrenos fértiles, que nuestras mentes estén atentos, Señor. Sabemos cuán propensos somos de preocuparnos de que nuestra mente se desvía en muchas cosas, Señor. Así que te pedimos que nos ayudes a prestar atención, porque cuando escuchamos tu palabra expuesta, te estamos escuchando tus mismas palabras, la misma voz del Dios que nos habla a través de la exposición de tu palabra. Ese es nuestro anhelo, escucharte a ti, no escuchar al predicador. Pablo dijo a los tesalonicenses que se alegró de que ellos, cuando recibieron la palabra, no lo recibieron como palabra de hombre, sino por lo que realmente era la palabra de Dios. Y oro que eso sea lo que pase en esta tarde, Señor, que sea tu palabra que yo pueda predicar con fidelidad, con claridad, Señor, con denuedo. Y que me ayudes en mi debilidad y que vos seas glorificado y que vos hagas la obra que solo vos podés hacer a través de tu Espíritu. Oramos esto, Señor, con anhelo, con expectativa, con desesperación. En el nombre de Jesús. Amén. Estamos comenzando un año nuevo y hay una frase que utilizamos frecuentemente sin pensar. Normalmente cuando arranca el año o el mismo día, el primero decimos feliz año nuevo. Usamos la palabra feliz porque anhelamos que sea un año feliz, que sea, quizás si lo pensamos un poco más, que sea mejor que el año previo. Y muchas veces tenemos expectativas, planes, New Year Resolutions, ¿no es cierto? Cosas que intentamos, que a veces duran 20, 30 días. De cosas que queremos lograr, que no pudimos lograr el año previo. Porque de alguna manera es una oportunidad para pensar y empezar de vuelta. La pregunta que quisiera hacernos en esta mañana de manera muy sincera es: ¿cuáles son tus anhelos para el 2018? ¿Cuáles son tus mayores anhelos para el 2018? El título de este mensaje es El camino de la felicidad y el éxito. ¿Cuál es el camino de la felicidad y el éxito? Y lo que vamos a ver, que hay una relación directa, quisiera poder convencerte a través de las Escrituras, que hay una relación directa, íntima, inseparable, entre tu intimidad con el Señor y tu felicidad. Hay una relación directa, inseparable, entre tu relación íntima con el Señor y tu felicidad. Hay tres cosas que quisiera resaltar del pasaje. El primero lo encontramos en los primeros tres versículos. Lo que vamos a ver es que el Salmo va a describir dos caminos. Los Salmos en el libro tienen normalmente dos tipos de categorías. Hay distintas maneras de categorizar el libro de Salmos. Hay muchas categorías, pero si tuviéramos que simplificar las categorías más comunes o más amplias del libro de Salmos, son los Salmos de Lamento y los salmos de alabanza y gratitud. En el libro de Salmos tenemos un modelo con los salmos de lamento de cómo nosotros debemos quejarnos delante de Dios. Hay una queja bíblica, aunque no lo creas, delante de Dios. Hay una queja pecaminosa, pero hay una queja que es bíblica, que Dios sabe cuando nosotros pasamos dificultades, sabe cuando nosotros estamos pasando momentos que no entendemos. Y de alguna manera Dios dejó en el libro de Salmos, los Salmos de Lamento, para mostrarnos hay una manera correcta de poder expresar lo que nos pasa con sinceridad delante de Dios. Porque si ustedes estudian los Salmos de Lamento, vemos frases como David diciendo, yo lloro, mi cama es una cama de lágrimas y no me respondés. Y está expresando lo que él está sintiendo en ese momento. Está siendo emocionalmente honesto delante de Dios. Pero en esos salmos de lamento termina, después de desahogarse, con una confianza en Dios, a pesar de no entender las respuestas al sufrimiento que está pasando en ese momento. Entonces tenemos ese tipo de salmos que son preciosos para usar en momentos donde estamos pasando algo que no entendemos, donde estamos pasando una prueba, donde podemos expresar delante de Dios nuestras dudas, nuestras quejas, de una manera que lo glorifica, de tal manera que estamos diciendo, yo no entiendo, quiero expresarte esto, pero finalmente me aferro en confianza a tu carácter y a tus promesas. Después tenemos los salmos, que son los salmos de gratitud y de alabanza. Es interesante que si vos le preguntarías a un hebreo, a un lector del libro de Salmos, del tiempo en que fue escrito, fueron escritos en distintos momentos, pero en la época en que fueron escritos, estás describiendo lo que para vos es gratitud, estás describiendo, yo estaba dando gracias en mi tiempo a solas con Dios, esa persona te miraría con una cara de sorpresa y de asombro, porque en los salmos la gratitud siempre es pública. Siempre es contar a otros lo que Dios ha hecho por ti, alguna liberación, algo por lo cual vos estás agradecido a Dios y lo expresás públicamente. Esos son los dos tipos de salmos que primordialmente vemos en el libro de Salmos. El Salmo 1 es otra categoría única porque el libro va a comenzar con algo crítico. Es interesante que el libro de Salmos comienza con un salmo de sabiduría, con un salmo que enfatiza la centralidad de la palabra de Dios, la centralidad de las Escrituras. Y el libro de Salmos termina en el 150 con aleluya, alabado sea Jehová, con alabanza. Porque nuestra alabanza está basado no en algo que nosotros sentimos, pensamos, está basado en el Dios que se ha dado a conocer, en el Dios que se ha revelado en las Escrituras. Por eso Jesús dijo que está buscando adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad, basado en quién es Él. Así que es una manera apropiada de que el libro, la persona que compuso el orden, lo ponga al principio para mostrar la prioridad que tiene la palabra en nuestras vidas, la prioridad que tiene en la manera que adoramos. Sobre esto se construye el orden del libro de Salmos. Y en la primera sección, él arranca describiendo el camino del hombre verdaderamente feliz. El hombre verdaderamente feliz, el justo. Versículo 1 al 3. Y hay tres cosas que quiero mirar dentro de ese primer punto. Lo que no hace en el versículo 1, lo que sí hace en el versículo 2 y el resultado en el versículo 3. Así que miremos primero el versículo 1. ¿Cuán bienaventurado o cuán feliz es el hombre? Y esto es lo que este hombre hace. Este es el hombre feliz. Va a describir tres cosas. Que no anda en el consejo de los impíos, número uno. Y fíjense los verbos. Ni se detiene en el camino de los pecadores, número dos. Y número tres, ni se sienta en la silla de los escarnecedores. Lo que vemos es que hay una progresión. Hay un ciclo que va hacia abajo. Así funciona el pecado en nuestra vida. El pecado comienza de una manera a veces sutil, a veces lento. Pero finalmente si dejamos que tome su curso, no se detiene, no se queda neutro. Nosotros vamos en bajada. Y esto es lo que vemos con esta persona que primero anda, después se detiene, y después ya se sienta la silla de los escarnecedores. Miren también las palabras que utiliza al lado del verbo. Dice, en el consejo, es una persona que está escuchando, está prestando atención a un consejo que es contrario a las Escrituras. Es más, un consejo en cuanto a dónde encontrar la felicidad y cuál es la manera de encontrar la prosperidad y cuál es la manera de tener éxito. Y está escuchando, está andando en ese consejo. Está escuchando la perspectiva del mundo en cuanto a qué es la manera de encontrar estas cosas. Pero después dice que se detiene en el camino. Ya es un camino, ya es una manera de andar, ya no es solamente un consejo, sino que es un modo de vivir. Y finalmente dice que se sienta en la silla. Ya hay una identificación, la persona está identificada con este grupo de personas. También utiliza la palabra impíos, pecadores, y la última palabra que usa es escarnecedores. Personas que se burlan. En Romanos 1 nos describe esta realidad. Romanos 1:32 dice, los cuales, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignas de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que las practican. Aplauden a lo que Dios odia. Y ese es el camino que conduce. El camino que empieza con escuchar el consejo, pero termina con una identificación con los escarnecedores. La pregunta que tenemos que hacernos, o las preguntas que debemos hacernos esta mañana, a modo de aplicación, es ¿con qué tipo de personas te rodeas? ¿Estas personas te acercan más a Dios o te alejan? Yo no estoy hablando de lo que sucede solamente el domingo, sino durante la semana. ¿Con quién vos buscás tener más compañía? ¿Con quién anhelás estar? ¿Son personas que te animan a recordar las verdades de la palabra? ¿O eso está lejos de sus pensamientos y de sus palabras? Algo que no está incorporado en la manera diaria de pensar y de vivir. Proverbios nos dice que el que anda con los sabios, ¿qué? Será sabio. Mas el compañero de los necios sufrirá daño. Colosenses en el Nuevo Testamento nos habla de algo que debe suceder durante la semana, que si la predicación de la palabra un domingo arranca algo, nos recuerda algo, nos vuelve a enfocar, siembra en nuestro corazón y nos recuerda las verdades del Evangelio. Durante la semana hay algo que debe continuar durante toda la semana y durante todos los días. Colosenses describe esto, dice que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, con toda sabiduría. Y fíjense que el Nuevo Testamento en esta referencia no es una persona haciendo la enseñanza como correctamente ocurre un domingo, sino que dice enseñándoos y amonestándoos unos a otros. Que es algo que continúa haciendo su trabajo durante la semana con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. Y esto puede ser algo programado, donde uno dice, bueno, tal día vamos a juntarnos con un grupo pequeño por la iglesia, pero también puede ser algo no programado, donde creyentes se juntan a tomar un café y lo que brota de sus corazones naturalmente en las conversaciones es la palabra de Cristo. Porque ellos individualmente están respondiendo a la palabra de Cristo. El domingo la están escuchando, la están buscando aplicar a sus vidas, pero después en su propio diario vivir están abriendo las Escrituras y buscando meditar en ellas y estar en ellas. ¿Cómo una persona es en sus momentos informales? Es cómo es realmente esa persona. Yo siempre observo a las personas de mi iglesia, no tanto en los momentos donde hay una actividad planeada, sino una actividad más relajada, donde es algo que no es propiamente con un programa, porque es ahí donde puedo ver cómo es la persona. Sale lo que está en nuestro corazón. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿con quién busco yo tener compañía? Que si yo estoy andando con los sabios, seré sabio, pero si estoy con los necios, voy a sufrir daño. Y en el Salmo 1, el primer versículo, nos dice que vas a ser una persona feliz, es una promesa de Dios. Hay una teología de prosperidad que es una teología correcta, bíblica, que no es la teología de prosperidad falsa. La teología bíblica de prosperidad es la teología que nos habla de que nosotros debemos buscar la felicidad, debemos buscar la prosperidad, pero en el lugar y la manera correcta. Porque la Biblia promete felicidad. La Biblia promete un tipo de prosperidad, un tipo de éxito, que ahora lo vamos a mirar más. Es correcto anhelar la felicidad. Es correcto anhelar el éxito, pero de la manera y en el lugar correcto. Y lo primero que nos dice el primer versículo es que la persona feliz es una persona que no hace estas cosas. Evita estas compañías que lo van a desviar. Ahora, lo que no está diciendo el texto, lo que la Biblia no está enseñando en otros lugares, es que nosotros debemos aislarnos totalmente de la compañía del mundo. ¿Recuerdan lo que dijo Pablo en 1 Corintios 5 cuando ellos habían malentendido una carta que él escribió? ¿Recuerdan? Le dice, cuando yo escribí mi carta previa, que no anduvieran en compañía de ellas, una lista de personas cuyo estilo de vida es inmoralidad, de hacer trampa en los negocios, etcétera. Dice, yo no me refería a que no se asocien de esta manera, porque en tal caso tendrían que dejar el mundo, sino que con alguien que se llama hermano, pero vive de manera consistente contraria al Evangelio. Jesucristo da dos analogías para describir el equilibrio que hay, que él después oraría en Juan 17, cuando dice que nosotros no somos de este mundo, pero estamos en el mundo. El desafío de la iglesia siempre ha sido estar en el mundo sin ser del mundo. Y Jesucristo usó dos imágenes para explicar esto. Dice que nosotros somos la sal del mundo, pero que si perdemos nuestra sal, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve una sal que no tiene gusto a sal? No sirve para nada. Y si nosotros como cristianos no somos distintos a los que nos rodean en nuestro trabajo, no somos distintos en nuestros matrimonios, en nuestra crianza, ¿de qué sirve? Jesucristo nos habla de la importancia de que retengamos el sabor a Cristo. La segunda imagen que él da es que nosotros somos la luz del mundo y que la luz no puede esconderse, tiene que ponerse en un lugar donde brille, donde llega la oscuridad. Y por eso nosotros debemos estar en medio de este mundo, debemos formar relaciones con personas que no conocen a Cristo. Debemos perseguirlas como Cristo hizo. Cristo lo llamaron amigo de pecadores, nosotros deberíamos hacer, en el buen sentido, amigo de pecadores. Entonces el salmista no está hablando de eso, está hablando de que nosotros nos dejemos llevar, que la compañía nos está afectando de tal manera que estamos siendo identificados con ellos. Jeremías, en el libro de Jeremías, Dios le dice a Jeremías, miren qué interesante, que ellos se conviertan a vos, y no vos a ellos. Ellos se convierten a tú, a ti, y no tú a ellos. ¿Sí? Ese es el desafío. Lo segundo que vemos es que no es simplemente lo que no hace. La vida cristiana no es no hacer ciertas cosas, sino es lo que sí hace. El versículo 2. Sino que, contraste, la ley del Señor está su deleite. La ley del Señor está su deleite. Y en su ley medita de día y de noche. La palabra revelada hasta ese momento. Nosotros tenemos la totalidad de las escrituras hoy en que podemos meditar. El Nuevo Testamento lo describe de esta manera. Desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra para que por ella podáis crecer para salvación. Nosotros debemos desear de la manera que un bebé anhela tomar la leche cada 3 horas. Así debemos nosotros anhelar la palabra de Dios. El pecado te alejará de la Biblia, o la Biblia te alejará del pecado. Nosotros meditamos en aquellas cosas en que encontramos deleite. Pensamos en las vacaciones que nos queremos tomar. Pensamos en el momento que vamos a salir del trabajo y llegar a casa y estar con nuestra familia. Pensamos en aquello en que encontramos deleite. Y la idea es que nosotros debemos buscar tener deleite en las Escrituras de tal manera que entonces es natural pensar en ellas. No solamente en el momento que lo estamos leyendo, sino después durante el día que volvemos a masticar aquello en que encontramos deleite. La realidad es que por nuestro pecado frecuentemente no encontramos deleite en las Escrituras. Y es ahí donde clamamos: Señor, dame hambre por tu palabra, dame deleite por tu palabra. El problema no está en tu palabra, el problema está en mi corazón duro, el problema está en mi corazón pecaminoso. Cuanto más yo me pongo adentro de las Escrituras, más deleite voy a encontrar. Cuanto más me alejo de ella, menos voy a querer estar en ella. Porque el pecado entonces me saca el apetito para la palabra de Dios. Donald Whitney, en su libro Disciplinas para la Vida Cristiana, dice lo siguiente: el éxito verdadero se les promete a los que meditan en la palabra de Dios, que piensan profundamente en las Escrituras, no solo una vez al día, sino momentos a lo largo del día y la noche. Meditan tanto que las Escrituras saturan su conversación. El fruto de su meditación es la acción. Hacen lo que encuentran escrito en la palabra de Dios, y como consecuencia Dios hace prosperar su camino y les concede el éxito. Más adelante utiliza una ilustración que es muy adecuada para el día de frío que hace acá en Nueva York. Lo que voy a leer ahora no se lo van a tener que imaginar. La meditación también puede compararse con permanecer cerca del fuego. Imagine que usted estuvo afuera en un día helado y luego entra a donde hay una chimenea con fuego vivo y caliente. Mientras camina hacia él, usted siente mucho frío, extiende sus manos hacia el fuego y la frota enérgicamente durante los 2 segundos que tarda en pasar más allá del resplandor y el calor. Cuando llega al otro lado de la sala, cae en cuenta: todavía tengo frío. ¿Qué le pasa? ¿Hay algo malo dentro de usted? ¿Es usted solo un receptor de calor de segunda? No, el problema no es usted, es su método. Usted no se quedó cerca del fuego. Si quiere calentarse, tiene que permanecer cerca del fuego hasta que le caliente la piel, luego los músculos y luego sus huesos, hasta que haya entrado completamente en calor. Y Thomas Watson, el puritano, en otro lugar nos dice: el motivo por el que salimos tan fríos después de leer la palabra es porque no nos calentamos en el fuego de la meditación. Qué imagen preciosa, ¿no? Especialmente para hoy. Nosotros encontramos deleite cuando no solamente leemos la palabra, sino que nos detenemos a pensar en ella. Empezamos a orar a la luz de lo que leímos. Empezamos a meditar en lo que están diciendo las palabras. Meditar en su significado. Salmo 119:99 dice: tengo más discernimiento que todos mis maestros, porque tus testimonios son mi meditación. El secreto, según el salmista, en el Salmo 119, no es simplemente estar expuesto al contenido de la palabra, sino que es la meditación. Una meditación muy distinta a la que se habla hoy, que es una meditación oriental, donde uno vacía la mente. La meditación bíblica tiene que ver con llenar la mente de un contenido específico, del contenido del único libro en todo el universo donde no hay error, que es la palabra de Dios. Llenar mi mente de eso y meditar y deleitarme en eso. Ahora, hay una realidad que supera la realidad de aquellos que leían este salmo por primera vez o que escuchaban este salmo por primera vez. La realidad es que Jesucristo ha venido, Dios ha tocado esta tierra, ha venido Dios mismo, se hizo carne y caminó y vivió la vida perfecta que ninguno de nosotros jamás podría haber vivido. Nuestro Dios que creó los cielos y la tierra se hizo hombre y habitó en medio nuestro. No solamente eso, sino que Dios mismo tomó el castigo que nos tocaba a nosotros cuando fue a la cruz. Cristo no murió simplemente como un ejemplo, como un mártir, como alguien digno de ser imitado, murió como un sustituto, murió en lugar de, murió para tomar tu lugar en la cruz, para tomar el castigo que te correspondía a vos y a mí. Murió para absorber la ira de Dios, lo que llamamos en términos teológicos la imputación, la doble imputación, donde Cristo toma el pecado, carga nuestros pecados. Dios, en vez de castigarnos a nosotros, lo castiga a Él en la cruz. Isaías 53 dice que Dios le complació castigarlo, porque estaba castigando el pecado para no castigarnos a nosotros. Pero entonces, no solamente se le imputa nuestro pecado, sino que a nosotros se nos imputa un término legal, se nos acredita, como si alguien pone algo en tu cuenta bancaria de que vos no tenías, se te remueve la deuda que tenías en la tarjeta de crédito y se deposita un montón de dinero en tus ahorros. Ese es el concepto de la doble imputación, donde la justicia, la perfección de Cristo es dada a través de la fe, la confianza plena en lo que Él hizo por vos. Ese es el mensaje del Evangelio. Nosotros somos declarados justos, no por nuestras obras, sino por la obra de Aquel que murió y resucitó entre los muertos. Y a la luz de esa realidad, nosotros podemos mirar este Salmo y decir, ¿cuánto más? Esto es verdad para nosotros, porque Cristo dijo que cuando Él se iba, iba a dejar otro que los lectores del Antiguo Testamento no tenían el acceso que nosotros tenemos, que ahora la morada del Espíritu de Dios habita no en medio nuestro, sino que habita dentro nuestro. Jesús dijo, yo estoy con ustedes, pero va a venir otro que va a estar en ustedes. Nosotros tenemos, cuando creemos en Cristo, pasa el milagro de la conversión y el Espíritu de Dios viene a habitar permanentemente dentro nuestro. El nuevo pacto prometido en el Antiguo Testamento de que Dios ahora cambiaría nuestro corazón de piedra a un corazón de carne y pondría sus leyes en nuestro corazón, se hace realidad. ¿Por qué yo deseo leer las Escrituras? ¿Por qué yo deseo estar con otros hermanos? Eso es evidencia de que Dios ha hecho una obra en mí. Si vos estás acá y tenés cero deseo para la palabra de Dios, cero deseo para estar con otros, necesitamos mirar y ver si realmente el Espíritu de Dios habita en nosotros. Por supuesto que esto va a bajar y subir porque somos como Pablo. Tenemos el pecado que mora en nosotros. Pero hay una realidad que ocurre cuando nos convertimos, que es la realidad del Espíritu de Dios que nos da hambre por la palabra, nos da anhelo de estar con los hermanos, nos da anhelo de escuchar la palabra de Dios. ¿Cuánto más esto es verdad para nosotros hoy, a la luz de la obra de Jesucristo, de su muerte y su resurrección? Miren la tercera cosa en este primer punto, que es el resultado, versículo 3. Esta es la comparación. Los salmos frecuentemente usan imágenes, la poesía utiliza pocas palabras para decir mucho. Ese es el concepto de este género literario, esta manera de comunicar en las Escrituras, es que en pocas palabras se comunica mucho. Y una de las maneras de hacer eso es con las imágenes símil, que es una comparación. Esta es la comparación que hace de la persona justa, la persona verdaderamente feliz. Será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua. Da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita, en todo lo que hace prospera. Fíjense que cuando uno lee eso, uno ya se imagina la imagen de un árbol que está plantado ¿dónde? Junto a corrientes de agua. Entonces, haya tormenta, haya lluvia, haya sequía, no importa, porque ese árbol está al lado de un lugar que tiene acceso continuo a las aguas. Y esta es la imagen que el salmista nos está dando del hombre justo. No importa cómo fue su día. No importa lo que le pasó, cuán bien le está yendo o no en su trabajo. Por supuesto que somos afectados. Y la Biblia habla de entristecerse con los que se entristecen. La Biblia muestra los salmos de lamento, etc. Pero el punto es este. El punto es que la luz de dónde está su mente, dónde está su corazón, que se está deleitando en la palabra de Dios. Es como ese árbol que tiene acceso continuo. Que esta persona puede realmente ser feliz todo el año. Ser feliz. Eso es lo que la Biblia dice. Habla de una felicidad real que podemos tener si hacemos esto. Noten también que menciona varios elementos en la imagen. Está el elemento de que da fruto a su tiempo. Es a su tiempo porque la madurez en nuestra vida lleva tiempo. Nosotros no maduramos rápido, somos lentos, muy lentos todos, pastor incluido, pastores incluidos para cambiar. Pero a su tiempo, da fruto. Si nosotros perseveramos, continuamos estando expuestos a la predicación expositiva de la palabra, por eso las iglesias que están comprometidas como esta, la predicación expositiva, van a ser iglesias sanas, porque eventualmente eso da fruto. Si nosotros como individuos estamos metidos, empapados, meditando de día y de noche en las Escrituras, eventualmente va a haber fruto, a su tiempo. El fruto es algo que se puede ver. Su vida produce fruto. Estar en la presencia de este tipo de personas que realmente hacen esto es un deleite. Es un deleite. La pregunta que tenemos que hacernos es si yo soy ese tipo de persona. Estar alrededor mío es un deleite, no por mí, sino por el fruto que la palabra de Dios está produciendo en mí. Me está haciendo una mejor esposa, me está haciendo un mejor padre, me está haciendo un mejor esposo, un mejor compañero de trabajo. Porque estoy meditando en las Escrituras, porque no puedo meditar en las Escrituras sin que eso no me afecte y sin que eso entonces no lleve a que yo lo aplique en el poder del Espíritu Santo. La meditación naturalmente me lleva a la aplicación en el poder del Espíritu Santo. Menciona también que su hoja no se marchita. Hay estabilidad en todo lo que hace, prospera. Las personas que tienen estabilidad en su devoción a Cristo. Está este elemento presente, sí o sí. No con sus circunstancias, ni con sus frustraciones, ni con sus dificultades, sino que han aprendido a meditar la ley de Jehová. Por eso dice que son bienaventurados, son felices, son verdaderamente felices. No es que no pasen dificultades, pero la palabra está morando abundantemente en ellos. Quiero darles un ejemplo práctico de cómo la meditación puede afectar nuestro diario vivir. Si yo he memorizado un texto como este, Efesios 4, 26, en adelante, y menciono alguno de los versículos, y lo tengo en mi mente, y lo estoy meditando en un día en particular, quiero que piensen en situaciones concretas del hogar que vos viviste esta semana, como si vos tendrías este versículo incorporado en tu mente, en tu corazón, en tu meditación, afectaría esos momentos. Efesios 4:26, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Cuántas veces te has acostado enojado? Este texto me habla directamente de eso. Pudiera frenarme en el momento que estoy tentado a acostarme enojado con mi cónyuge, o con mis hijos, o con mi hija adolescente, o con quien sea. 29, no salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, que para que imparta gracia a los que escuchan. Imagínense si aplicaríamos consistentemente ese versículo, tan solo ese versículo, en nuestras familias, con nuestros hermanos. Que la tenemos en nuestra mente, es uno de los versículos que estamos meditando, y en el momento que estamos por hacer algo, nos viene esto lamento. Quizás ya lo hicimos, pero rápidamente confesamos, porque el Espíritu de Dios nos trae convicción, porque este versículo está en nuestra mente, y el Espíritu de Dios utiliza esto para traernos convicción, pedir perdón y volver al camino correcto. Versículo 31, sea quitado de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. Cuando estoy tentado a no perdonar a alguien, tengo este versículo en la mente que me lleva y me guía hacia el perdón. Lo segundo que vemos en el pasaje, si primero vemos el camino del justo, vemos el camino del impío. El camino del impío, versículo 4. Y vemos específicamente su fin, cómo termina el camino. No así los impíos, que son como paja que se lleva el viento. Y la imagen es lo que se hace en la agricultura, de separar la paja del trigo, levantarlo, y lo que el viento se lleva es lo liviano, es la paja, y lo que cae es lo que realmente es la semilla, lo que se necesita, lo que se usa. El comentario del conocimiento bíblico describe esta sección de la siguiente manera: lo que los que se describen con raza, es la palabra en lo original ahí, no tienen una relación pactal con Dios. Viven siguiendo sus pasiones y por lo tanto no son justos. Puede que hagan toda clase de obras caritativas, pero la evaluación que Dios hace de ellos es que no tienen mérito eterno. El salmista los compara con el tamo, la cascarilla sin valor que arrebata el viento durante el proceso de aventar y limpiar el grano. Ese es el contraste con la persona fructífera, el versículo 3, valiosa y justa. Es interesante que el versículo 5 me dice, por lo tanto, esta es la consecuencia, esta es la realidad, no se sostendrán los impíos en el juicio, los pecadores en la congregación de los justos. La Biblia es muy clara en esto. Está destinado que el hombre muera una sola vez. La reencarnación es falsa. El hombre muera una sola vez. Y después de esto, el juicio. Dios es un Dios santo. Dios es un Dios que tiene que juzgar el pecado. Intentar acercarnos a la pureza, a la santidad de Dios, así nomás, pensando, bueno, Dios es amor, es como un papel que pretende acercarse al fuego y no quemarse. Nosotros no podemos acercarnos a un Dios santo. No podemos esperar sostenernos en el día del juicio. En el libro de Apocalipsis, capítulo 6, cuando llega la ira de Dios sobre la tierra, dice, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos de la presencia del que está sentado en el trono. Fíjense que el ser humano quiere esconderse como Adán y Eva cuando se escondieron en su primer pecado. Y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de la ira de ellos. Esta es la pregunta que el texto hace acerca de la humanidad a la luz del juicio futuro. ¿Quién podrá sostenerse? ¿Quién podrá sostenerse? Mi pregunta para vos en esta mañana es, ¿vos vas a poder sostenerte en el día del juicio? La única manera que vos y yo podemos sostenernos en el día del juicio es si nosotros obtenemos hoy una justicia ajena, una justicia que no es nuestra, porque nuestra justicia jamás alcanzará para sostenernos en ese día. Lo que el Salmo 1 está describiendo no son obras para que nosotros entonces tengamos favor de Dios, sino que es el fruto esperado del hombre justo. aquel que es declarado justo por su fe. Una versión traduce el versículo 5 de la siguiente manera: por lo tanto, los impíos no sobrevivirán el juicio y los pecadores no estarán en la comunidad de los justos. Ahora, lo que es interesante de este salmo es que no hay un tercer camino. ¿Notaron eso? Uno puede decir, bueno, el primer camino me parece un poco exagerado, un poco difícil para que yo lo pueda hacer meditar de día y de noche. ¿No hay un camino en el medio que no sea esto o lo otro? No, porque la expectativa de Dios para los hijos de Dios es la expectativa que Jesús dijo en el Sermón del Monte: ser perfectos como mi Padre es perfecto. Primera Juan, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, la Biblia es realista, abogado tenemos. La expectativa no se baja. Nosotros debemos anhelar sobre todas las cosas para este año ser felices de esta manera, buscando que nuestro deleite sea la palabra de Dios, porque eso es lo que nos va a cambiar más a la imagen de Jesucristo. El último punto lo vemos en el versículo 6, que es el contraste de los dos caminos. Termina siendo un contraste final. Hay una explicación. Porque el Señor conoce el camino de los justos. Describe, como frecuentemente ocurre en la poesía hebrea, un paralelismo. Una primera línea que dice algo y una segunda línea que dice algo paralelo, en este caso un contraste. El Señor conoce el camino de los justos, más, pero en contraste, el camino de los impíos perecerá. La palabra conocer no es simplemente que Dios sabe que este camino existe. Es algo mucho más íntimo. Piensen en Mateo, cuando Jesús escribe las personas que van a decir en aquel día: pero no hicimos milagros en tu nombre, no echamos demonios fuera en tu nombre. ¿Y qué le dice Jesús? Y previo a eso dice: Señor, Señor, muchos me llamarán Señor. Y dice: jamás los conocí, apartados de mí, hacedores de iniquidad. Pues el conocimiento tiene que ver con esto, con que son míos. Y en contraste, el camino de los impíos que perecerá. Lo que este salmo me está mostrando es que hay una senda marcada para los justos. Este es el camino. Si yo soy un justo, no por mi justicia, sino por la justicia de Cristo, si he nacido o no, este es el camino en que yo debo andar. Es la senda de la meditación y el deleite en su palabra, en contraste con el camino de los pecadores que perecerá. No es la meditación en los buenos libros cristianos, que eso tiene su lugar. No es ni siquiera en los buenos sermones online que puedo escuchar y que me edifican. Eso tiene su lugar. No es abundar en los sermones o en los libros, sino en la palabra de Cristo, las mismas escrituras que debe abundar en nosotros. Y podemos a veces, por tantos recursos, caer en el error de ir más a esos recursos que a las mismas escrituras a las cuales esos recursos nos están señalando, que abundemos abundantemente en ellas. Jeremías 17 tiene un relato muy parecido al Salmo 1. Así dice el Señor: maldito el hombre que en el hombre confía y hace de la carne su fortaleza. Y del Señor se aparta su corazón. Será como arbusto en el yermo, y no verá el bien cuando venga. Habitará en pedregales en el desierto, tierra salada y sin habitantes. Bendito es el hombre que confía en el Señor, cuya confianza es el Señor. Y miren la imagen. Será como árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces junto a la corriente. Van paralelos la idea de confiar en el Señor, la idea de deleitarnos en la palabra de Dios. Van paralelos, porque si estamos meditando que creemos que esto realmente es la palabra de Dios, creemos que esto es lo que más necesitamos y por lo tanto estamos confiando en Dios. No temerá cuando venga el calor y sus hojas estarán verdes. En año de sequía no se angustiará, ni cesará de dar fruto. La razón que el Salmo 1 nos da el camino de la felicidad y del éxito. La razón que la verdadera felicidad y el verdadero éxito es lo que el Salmo describe, lo que las Escrituras describen. Es porque lo más exitoso que te puede pasar en tu vida es que vos tengas más abundancia de las Escrituras en tu vida. Porque vos tengas más la presencia de Dios en tu vida, que vos confíes más en Dios, porque no hay mayor bien que Dios mismo. Dios no te puede dar un mejor regalo que Él mismo, y el camino para que Dios abunde más en tu vida es a través de las Escrituras, no hay otro camino. Entonces, el camino a la mayor felicidad posible y el camino al mayor éxito posible es tener el Ser, que es el Creador de todas las cosas, abundantemente en nuestra vida. No hay mejor camino. Ese es el verdadero camino al éxito. Ese es el verdadero camino de la felicidad. La Biblia es muy clara. Hay ciertas cosas que la Biblia dice, tal vez, hay oraciones, dice, tal vez el Señor haga esto y nosotros no podemos saber la voluntad soberana de Dios. No sabemos a veces si Dios quiere hacer esto o aquello, pero en esto sí podemos saber. Que si vos te comprometés a hacer esto, hay algunas fórmulas bíblicas que funcionan. A más B es igual a esto y funciona. Esta es una de ellas. Que si vos haces esto, realmente vas a ser feliz. Y realmente vas a prosperar. Si este es tu compromiso. Así que te quiero dejar con tres aplicaciones prácticas. Tené un tiempo todos los días a solas con Dios. Todos los días. No lo negocies por nada. Hay muchas cosas que uno puede hacer en ese tiempo, pero yo recomiendo que hagas por lo menos estas tres cosas. Ya sea que hagas 10 minutos todos los días, ya sea que hagas una hora, pero hacelo todos los días. En ese tiempo hace tres cosas. Lee las Escrituras. Medita en las Escrituras. Y orá las Escrituras. Y esa oración puede incluir la alabanza, la confesión, muchas cosas. Esas tres cosas. Ten un tiempo todos los días con el Señor. Número dos, memoriza. Memoriza versículos. La memorización de versículos no es para algunos superdotados o super espirituales. Es para todo creyente. Es para todo creyente. Porque nosotros podemos meditar mejor, que es la tercera cosa. No solamente en el momento en que estamos teniendo nuestro tiempo con Dios, sino que podemos meditar en momentos durante el día donde necesitamos eso, si estamos incorporando de alguna manera la memorización de las Escrituras a nuestra vida. Con la lectura bíblica, quisiera animarte, si no lo tenés, tené un plan de lectura, donde vos tenés una manera, hay planes, hay un montón, quizás ustedes como iglesia hacen alguno, pero hay muchos planes que se pueden hacer, hay planes de un año, donde vos lees 3 a 4 capítulos por día, en un año lees todas las Escrituras. Hay un plan que yo siempre lo había escuchado y lo estoy haciendo por primera vez, que es el plan de 90 días, leer la Biblia 90 días. Son 14 capítulos por día. Así que para los que quieren un poco más, hagan eso. Te lleva entre 35 minutos y una hora por día. Lo importante es si lees más contenido, después pasa tiempo orando y meditando sobre ese contenido. Y hay planes que son de 2 o 3 años, donde vos lees un solo capítulo. Lo importante es que vos progreses a través de todas las Escrituras en tu dieta de la Palabra de Dios. Hay herramientas, hoy más que nunca, para poder memorizar las Escrituras. Hoy con los smartphones tenemos aplicaciones. Yo me junto con un grupo de hombres y todas las semanas memorizamos un versículo nuevo. La aplicación tiene distintas cosas que puedes hacer. Para uno siempre está con el celular, qué mejor manera de utilizar el celular que en vez de constantemente chequear el WhatsApp o el Facebook, estoy repasando un versículo, porque es una herramienta, entonces redimo esto que me puede llevar a continuamente perder tiempo, entonces redimirlo y usarlo para meditar en las Escrituras. Tres desafíos. Un tiempo con Dios todos los días. La meditación durante el día. Y la memorización. Si vos estás acá y Cristo no es tu Salvador, no es el Señor de tu vida. Si vos te murieras hoy, no tenés la certeza de dónde vas a pasar la eternidad. Nada de esto sirve que vos hagas con un esfuerzo para que Dios te apruebe. Es Esto es el fruto, es el producto de la conversión, del camino del justo. Pero necesitas primero una justicia que vos no tenés, y no la podés conseguir con tus propios esfuerzos. Necesitas la justicia de Cristo. ¿Cómo la obtengo? A través de la fe, a través del arrepentimiento. La fe es poner mi confianza en algo, en este caso, en la persona y la obra completa de Jesucristo. El arrepentimiento es dar la vuelta. Yo iba caminando para un lado y es cambiar la manera que estoy pensando acerca de mí mismo, acerca de quién es Dios, y descansar en lo que Él ya ha hecho. Es recibir, Juan 1.12 describe, a todos los que le recibieron, les dio el derecho de ser hijo de Dios. Hoy mismo puedes hacer eso. Oramos. Señor, gracias porque tu palabra nos describe un camino que es el camino bienaventurado. Hay ciertos lugares en las Escrituras donde vos nos decís bienaventurado y después describís algo, como por ejemplo el libro de Apocalipsis, una bienaventuranza por escuchar las palabras de ese libro. Nos hablás de las bienaventuranzas en el Sermón del Monte y acá nos hablás de la bienaventuranza de la persona que no anda en este camino, sino que medita, encuentra deleite en tu palabra. Señor, yo oro para que eso sea más real en mi propia vida. Cuán propenso soy a desviarme, Señor. Esto es algo que realmente es una batalla espiritual. Si intentamos hacer esto, va a haber obstáculos. No es como otros libros que podemos leerlos, Señor. Tu palabra, realmente hay barreras espirituales reales, porque Satanás no quiere, porque sabe que este es el camino por el cual tendremos verdadera prosperidad, donde tendremos verdadera felicidad, donde tendremos verdadero conocimiento de Dios, verdaderas herramientas para combatir contra nuestro pecado. Así que oro, Señor, para que hagas una obra en nosotros, que estemos más hambrientos y comprometidos a meditar en tu ley. En el nombre de Jesús. Amén.